Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Semana judicial intensa para el gobierno por 4 comparecencias relacionadas con el caso Coldo y la investigación a Begoña Gómez. A esta hora está previsto que arranque en el Supremo la declaración del comisionista Víctor de Aldama, quien llega a la cita tras haber presentado varios documentos que probarían, según él, la corrupción en la adjudicación de contratos públicos. En el Supremo está también Patricia Rossetti.
Acompañado por su abogado en coche de alta gama con chofer, llegaba Aldama al Supremo sobre las 9:30 de la mañana. El considerado nexo corruptor de la trama se comprometió a colaborar con la justicia a cambio de salir de prisión. Estaba en prisión preventiva por el caso Hidrocarburos. Ya ha entregado documentación en el Supremo en la que asegura haber pactado con Ábalos, entre otros asuntos, darle un piso de 2 millones de euros en Madrid, en el Paseo de la Castellana, como garantía de pagos a cambio de adjudicaciones públicas. Y la declaración de hoy se espera con cierta expectativa tras las negaciones de Ábalos el pasado jueves. El exministro negó todas las acusaciones vertidas contra él por Aldama. También se espera que siga aportando documentación. Sus informaciones están siendo analizadas y cotejadas por la Guardia Civil por orden del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. En el Supremo tiene que hacerlo la Fiscalía Anticorrupción.
Y varias sentencias del Tribunal Constitucional en 2010 y 2020 podrían servir para tumbar la propuesta de financiación singular para Cataluña, un sistema que tiene difícil encaje legal. Así lo ha explicado aquí en Herrera en COPE Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III. En su investigación para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, destaca que esta propuesta va en contra del principio de solidaridad.
Por eso el Tribunal Constitucional lleva reiterando desde los años 80, esto no es nuevo, que corresponde al Estado central definir y delimitar la solidaridad interterritorial. No lo puede limitar una comunidad autónoma por mucho que entendamos que le pueda beneficiar. Eso no cabe en el sistema. Todo sistema federal parecido al nuestro tiene mecanismos de solidaridad interterritorial, porque si no, no construyes país.
Y poco a poco la borrasca Dorotea va bajando su intensidad sobre las Islas Canarias, aunque su paso por el archipiélago deja más de 300 incidencias, 5.000 rayos y la suspensión de las clases este lunes en Tenerife, El Hierro y La Gomera. Santi Morollón.
Hasta 100 incidentes en las últimas horas en la provincia de Santa Cruz por el fuerte viento, con rachas de 139 kilómetros por hora en La Gomera. En Tenerife, los bomberos han realizado 59 intervenciones y cerca de 10.000 usuarios se han visto afectados por cortes de luz, según su cabildo. Caída de ramas, piedras y señales de tráfico son otras consecuencias del viento, que irá descendiendo en intensidad según avance la jornada. Esta noche en Tacoronte, en Tenerife, ha sido complicado dormir, según Alejandro.
Durante la noche ha habido bastante viento y bastante incomodidad, sobre todo a la hora de dormir por el traqueteo de puertas y ventanas, a esperar que amaine la tormenta.
Hoy no hay clase en Tenerife, La Gomera y El Hierro y se suspenden dos centros de La Palma por posible interacción del viento con las cenizas del volcán. El gobierno canario recomienda el teletrabajo para sus empleados en la provincia de Santa Cruz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el tropiezo del Barça nos deja una última jornada de ensueño en la Liga para despedir el año. Bruno Casar.
Sí, batacazo de los de Flick, que no fueron capaces de hacer frente al tempranero gol del Leganés y sumaron una nueva derrota que ahonda en la crisis azulgrana en Liga con tan solo una victoria en los últimos 6 partidos en la competición doméstica, que van a afrontar la última jornada del año con todo en el aire, gracias en parte a esa victoria del Leganés tras la que Borja Jiménez nos atendió en el tertulión de los domingos. Habla el entrenador del Leganés.
Nosotros sí teníamos muy claro desde principio de semana cómo podíamos estar nosotros cómodos para defender a este Barcelona. Mira, ha salido bien y muy contento. Hemos dado vidilla a la Liga.
Davidilla, porque Barça y Atlético de Madrid se van a enfrentar en Montjuïc el próximo sábado con los mismos puntos, 38, que son uno más que el Real Madrid, que queda a la espera de ese partido y de ver si puede meter mano al liderato antes de arrancar el 2025. Eso sí, los de Ancelotti antes de eso van a mirar al miércoles y al segundo título que tienen en juego esta temporada, final de la Intercontinental ante el Pachuca mexicano, y van a ultimar detalles antes de poner rumbo a Qatar. Y este lunes vamos a tener nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Recuerdo a los tres candidatos: Rafael Louzán, Salvador Gomar y Sergio Merchán. A partir de las 12 del mediodía arranca el proceso.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
estar informado.
Actualizamos la información este lunes desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Pendientes de los efectos de la borrasca Dorotea, en las últimas horas ha ocasionado más de un centenar de incidentes en la provincia de Santa Cruz, con rachas de hasta 139 kilómetros por hora. Ha ocurrido, por ejemplo, en La Gomera. En Tenerife, los bomberos han realizado 59 intervenciones y cerca de 10.000 usuarios se han visto afectados por distintos cortes de la luz. Se ha recuperado el suministro bien entrada la noche. Caída de ramas, piedras y caída también de señales de tráfico son otras consecuencias de los vientos que irán descendiendo de intensidad según avance la jornada. Se mantiene la suspensión de las clases para las islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro, así como en dos centros de La Palma por posible interacción del viento con las cenizas del volcán. Y también te cuento que esta madrugada ha llegado un cayuco con 79 personas hasta El Hierro. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su Primera Plana.
Hasta antes del procés, los líderes de los nacionalismos periféricos jugaban sus cartas ante el PSOE y el PP con firmeza, pero sin alcanzar semejante grado de encastillamiento como el mostrado este domingo por Miriam Nogueras en el periódico El Mundo. Evidentemente, el procés lo cambió todo, pero ese procés no triunfó, no logró la independencia. ¿Cómo es que aún así se permite Junts redoblar tanto sus exigencias a modo de un todo-nada? España es plurinacional. La misma Constitución lo reconoce en su artículo 2 al distinguir entre nacionalidades y regiones. Es indudable que Cataluña, País Vasco, Galicia y Canarias son casos particulares, que precisamente el nacionalismo catalán y vasco en su afán de autogobierno ha abierto la senda al resto. Sin embargo, una cosa es eso y otra bien diferente es conquistar autogobierno e independencia bajo el sometimiento. Ante la dictadura franquista era normal, mas en democracia no lo es, o no debe serlo en la medida que la minoría no puede siempre y de todas las maneras supeditar a la mayoría. No es sencillo armonizar las identidades, aunque es fuente de riqueza, y para eso es preciso una cultura federal, incluso si es asimétrica, que consolide el federalismo. La solidaridad es pieza constitucional imprescindible, también contenida en el artículo 2. ¿Hasta qué punto hay que comprar al precio que sea las pretensiones del independentismo? Sobre todo si este se luce tan grave y expresa que no va de farol. Además, se ha aprobado una ley de amnistía, con todos los esfuerzos que conlleva. En fin, cuando el entendible amago se torna en ultimátum, mal asunto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, usted teme por su seguridad.
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Aquí estamos, tirando con esta mañana de lunes tan complicada en algunos puntos de las islas. Fíjense qué curioso, ¿eh? Por ejemplo, en la isla de Tenerife, una de las más afectadas por el temporal, hay zonas, hay municipios donde apenas se han enterado y casi están limitando, ¿eh? Por ejemplo, Icod, que está muy cerca de Los Realejos, nos decía una oyente desde Icod, dice, aquí no ha pasado nada, está todo perfectamente tranquilo. Fíjense Los Realejos, los problemas que tenían. O en otras islas, como en La Gomera o en El Hierro, hemos hablado con el alcalde de la frontera, también con el de Valle Gran Rey, pues para comprobar que han pasado una noche muy complicada, con todos los servicios de emergencias en guardia, pues solucionando los múltiples problemas que se han generado por caídas de ramas, caídas de adornos, por problemas de elementos de la construcción que se han podido caer en algunos puntos. Y ojo, otro asunto al que haremos también, prestaremos atención también, cómo ha afectado este temporal a la producción agrícola. Nos comentaba hace un momento Raquel desde Tacoronte, en la zona de La Caridad, cultivos de papa arrasados por el viento, multitud de árboles de aguacates pues que están pelados ahora mismo porque ha caído buena parte del fruto. Luego iremos viendo en la actualidad insular cómo ha afectado este problema, este temporal, al cultivo de papas. Pero vamos con otras noticias, vamos con un cumpleaños, ¿eh? Y además un 60 cumpleaños, que no es poco. ¿De quién? Carla Larrabeiti. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, tenemos que celebrar pues que ECA Edu pues está celebrando pues esa exposición de sus 60 años que lleva en nuestra sociedad. Y para ello han creado una exposición pues itinerante que se irá moviendo por las diferentes islas, donde podemos ver pues diferentes paneles en el que pues exponen pues diferentes fechas muy importantes con hitos de ECA, empezando por esa radio, por esa emisión, ¿no?, en 1963 hasta ahora. Y tenemos para hablar sobre ello al director general, a José María Segura. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
60 años, ¿cómo ha ido transformándose desde Radio ECA hasta lo que es ahora ECA Edu?
Pues tal y como hemos tratado de mostrar en esta exposición, ha sido una transformación continua de ir adaptando las últimas tecnologías que había para intentar llegar al alumnado disperso en este archipiélago nuestro de 7.000 kilómetros con 8 islas. Y en la expo se puede ver cómo empezaron con los magnetofones, en Gando, en un reformatorio, como muy bien decías, ha hecho usted los deberes en el 63, efectivamente, y luego fueron progresando los cassettes, luego los CDs, luego un internet muy rudimentario, luego los primeros IBMs, bueno, y así hasta hemos llegado a la inteligencia artificial, y por eso la transformación de Radio ECA a ECA.edu.
¿Con cuántos alumnos empezaron y cuántos han pasado por ahí?
Empezaron, decía el otro día nuestra fundadora Maru Albújar, empezaron pescando a los alumnos en sus casas, a la salida de las misas en las parroquias, entre primero 50, luego 100, luego 200, ya les parecía mucho. Pensaban que si llegaban a 1000 en el primer año sería un éxito, enseguida llegaron a los 3000. Llegó la primera reunión en el López Socas y se llenó. No, o sea, porque la primera vez que llenamos en el López Socas no es a los 10 años, que es la imagen que tenemos en la cabeza. En el primer año llenan el López Socas, que es una barbaridad. A día de hoy podemos estimar que más de 3 millones de personas han pasado por ECA.
3 millones de personas se dice pronto, ¿eh?
Se dice muy pronto, pero es más que la población de todas las islas de ahora, imagínense, de hace 60 años. ECA ha sido una virguería. Ahora que tengo acceso a todos los documentos históricos, esta mañana mismo compartí en alguna red social cómo Villén, que era nuestro fundador, escribe a su provincial, que somos jesuitas, para pedirle permiso, y le decía: mira, me he reunido con un grupo de profesores y de maestras. Si tienen alguna remuneración, cuando se pueda, será una gratificación. Les he explicado que esto es una aventura y que vamos a arriesgar todos. Y han asumido la tarea con mucha pasión. Ese es el comienzo épico de ECA, hasta el día de hoy.
Lo componen en su gran mayoría pues docentes, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en ECA?
En ECA encontramos gente apasionada por la educación. En este momento tenemos a 24.000 alumnos. Tenemos formaciones para aprendizaje a lo largo de toda la vida que cubren desde las enseñanzas formales de ESO y bachiller a idiomas, ¿no?, lo que llamamos ahora IPA y ESPA, la formación reglada. Tenemos también formación en aprendizaje a lo largo de la vida de cuidado a personas a domicilio, cuidado a personas en los hogares, en nuestras islas, que es tan importante el turismo, idiomas diversos, de francés o alemán, orientado a la atención de las personas. También cómo redactar un currículum adecuadamente, lo que llamamos las habilidades blandas, que en realidad es civismo. Todas estas cosas y mucho más, prevenir el ciberbullying. Tenemos ahora un curso del REF que hemos actualizado, del que estamos muy orgullosos porque es parte del Ser Canario. Nuestro alumnado es diverso, tenemos un alumnado que es crecientemente extracomunitario, lo cual responde a la realidad que estamos viviendo. Y una constante en ECA, desde la primera alumna, que fue Estrella Álvarez, mantenemos un 60 y tantos%, más de un 65% de nuestro alumnado es femenino. Es una característica de la institución desde que empezó.
Y si tuvieses que destacar algo, un hito, pues dentro de ECA, ¿cuál sería? ¿Qué año deberíamos de destacar?
Es muy complicado. El inicio fue, como digo, épico, ¿no? El de un grupo de personas que con un magnetofón se va a un reformatorio, luego va vagando y empieza a ver si aquello funcionaba y si la gente podía entender lo que hacían. Cuando empiezan a emitir en el 65, pero ya antes habían hecho peticiones de socios, cómo la sociedad canaria se vuelca, cómo cuando viene el inspector de educación, el fundador le dice: pare a quien usted quiera por la calle y pregúntele qué es ECA. Y el tío llega a la oficina alucinado, porque paran a un Mauro y el Mauro le dice: ECA es la radio que nos enseña. Y le pregunta al inspector: ¿de quién es ECA? Y el Mauro le contesta: ECA es de todos. O sea, esos comienzos épicos. Pero luego, en cuanto llega la posibilidad del primer ordenador, escriben a Bill Gates, tenemos la carta, pidiéndole: oiga, queremos que usted haga un acuerdo con ECA, porque somos una institución de referencia en España de educación. Y, por cómo olvidarnos del volcán de La Palma, ¿no? Cuando llegó primero la COVID, que ECA respondió, y en 24 horas, como ya estábamos haciendo formación a distancia, pudimos no solo responder al alumnado, sino incluso dar asesoramiento a universidades y a otras entidades educativas de cómo atender al alumnado online, o en La Palma, ¿no?, cuando ECA fue respuesta con nuestro propio profesorado, que estaba siendo afectado en sus casas, que nos explicaba que estaba con la maleta en la puerta, con todo precintado, como todo el mundo, y no dejó de atender al alumnado, ¿no?
Si te parece, Roberto, le voy a pasar los auriculares a José María Segura para que le hagas unas preguntas.
¿Qué tal, don José María? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Roberto, muchas gracias.
Buenos días, encantado de saludarle. Mire, el otro día comentando con un amigo, con un compañero, que esta entrevista que tenía con Radio ECA y que llevaba 60 años, me comentaba: caramba, Radio ECA, lo que se quería a Radio ECA aquí en las islas concretamente, porque hay una vinculación muy especial, a lo mejor incluso de generaciones anteriores, pero había mucha gente que en los años 70 aprendió a leer y a escribir con Radio ECA y se labró un futuro profesional gracias a esta institución, ¿eh?
Sí, efectivamente, por eso me gustaría que usáramos el presente. La gente nos quiere, casi la quiere, y gracias a eso, pues por ejemplo, podemos tener aquí esta exposición y vamos a poder circularla por las islas y tenemos acuerdos con alianzas. ECA, a mí me gusta decir que esta, a mí, al equipo, nos gusta decir, esta exposición no es sobre ECA, es el nuevo homenaje que hacemos al pueblo canario. Esto es un homenaje a todas las personas que han peleado por su futuro, sacando horas de donde no había, sacando fuerzas de donde no tenían para estudiar. La ECA ha dado oportunidades a muchas personas y, de hecho, estamos haciendo un estudio con la Universidad de Deusto y la Universidad de Comillas sobre qué impacto ha tenido ECA en la sociedad canaria, que ojalá vea la luz a lo largo del año que viene.
No, ya le adelanto yo que seguro que eso da unos resultados que demuestran una implicación, una vinculación enorme y un cariño enorme también que lleva a la situación de ahora de tener, como usted dice, 24.000 alumnos, nada menos, en otros tipos de estudios mucho más avanzados. Oiga, pero hábleme un poco de esta exposición de 60 aniversario que creo que va a recorrer prácticamente todas las islas, ¿verdad?
Efectivamente, la idea es que la exposición recorra todas las islas. Iremos haciendo un calendario. De hecho, tenemos dos juegos de la exposición para que cada una recorra una de las provincias y vamos a ir moviéndonos por todas partes. Las principales localidades, las principales poblaciones en las que tenemos alianzas sólidas. Y luego es una exposición que está abierta. Cuando vea la exposición verá que tiene unos códigos QR en los que se puede ver pues el discurso de Matías Prats cuando vino aquí, pero también las palabras que nos dedican entonces presidente del gobierno, que vino en ese momento con Matías Prats como asesor, y luego fue Adolfo Suárez, presidente del gobierno. Podrán ver la visita de la reina cuando la hicimos alumna de honor de un curso de prevención de drogadicción y un montón de cosas más. Y la gracia de la exposición es que si ECA es de todos, la gente tiene que poder participar. Ese fue el desafío para el equipo de comunicación. Entonces la idea es que nos puedan escribir diciendo, pues mire, yo tengo este certificado, yo tengo esta foto en la Muda, o yo tengo esta foto en La Palma durante la COVID o durante el volcán, o yo tengo esta foto con la antena cuando fuimos de excursión, que la exposición también se sienta como participada por toda la población canaria.
Bueno, pues ahí queda en la agenda para ir a visitar a medida que vaya avanzando, que vaya recorriendo las islas esta exposición en este 60 aniversario de una institución, de una radio tan querida por todos. José María Segura, director general de Radio ECA, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Y sabrán, deben de saber que también, si ven la expo, verán como el logo de COPE está con ECA desde el comienzo. Y eso es muy interesante que también en la casa se sepa.
Claro que sí. Pues ahí está esa vinculación también con esta casa. Muchas gracias, señor Segura. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Daniel, ¿tú has desayunado ya?
Todavía no,
Roberto. ¿Qué te veo con cara de hambre?
Sí, te lo iba a echar en cara ya. Muy tarde hoy.
Desayunado. Pues mira, ¿a que no sabes lo que te he traído? Te he traído el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado. ¿Qué puede ser, Daniel?
Yo creo que algo de Montesano, ¿no?
El producto Montesano, claro que sí, el que tenemos más cerca y el que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más cerca y más fresco.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento Canario, y en nombre de todos los que trabajamos en esta Cámara, quiero desearles una feliz Navidad e invitarles a visitar nuestro tradicional Belén que este año hemos dedicado a las bajadas de la Virgen de los Reyes y de Nuestra Señora de las Nieves de nuestras queridas Islas del Hierro y de La Palma. No se lo pierdan, a partir del 17 de diciembre en la calle Teobaldo Power número 5 en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Bueno, una polémica que viene ya de lejos, Pinelo, referida al trato que se da a los animales y concretamente a los camellos. Hemos hablado con grupos conservacionistas que aseguran, oye, que a los camellos habría que incluso que quitarlos ya de las excursiones, por ejemplo, para los turistas en un momento dado, y por supuesto en muchas cabalgatas, o hay cabalgatas en muchos municipios donde ya no se utilizan, pero podemos ver esto desde otro punto de vista.
Sí, fue la Fundación Franz Weber la que, bueno, denunció este tipo de actividades. Todos tenemos en mente, ¿no?, las excursiones a camello en Lanzarote, también en Fuerteventura, en las cabalgatas de Reyes. Bueno, ahora la Asociación de Criadores de Camello Canario ha condenado con firmeza lo que califican de injuria y calumnias difundidas por esta fundación contra los paseos en camello en Canarias. Desmienten todas las alegaciones que han dicho y desmienten también pues que se maltrate este tipo de animales en las actividades que realizan.
Bueno, vamos a conocer sus argumentos. Guasimara Cabrera, presidenta de la Asociación Nacional de Conservación y Cría del Camello Canario. ¿Qué tal, Guasimara? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oiga, es verdad que la sensación que da, si atendemos a lo que dice esta fundación y otras más, es que se está maltratando a los camellos por parte de quien hace estas excursiones.
Sí, lamentable, esa es la sensación, porque también vivimos unos tiempos donde la ideología es la que prima, la que manda, así que ya no nos pasamos ni en hechos ni en realidades, sino en lo que se lleva en las redes sociales y lo que está en tendencia.
Claro, ¿qué es lo que más le duele o cuál es la falsedad que ustedes consideran más hiriente de este comunicado de la fundación?
A mí el comunicado no me duele porque llevo más de 40 años trabajando, bueno, más de 40 años concretamente de trabajando y me he criado entre la naturaleza. No me duele cuando hay un grupo, en este caso, un grupo que cotiza en bolsa, que sí, que se llama fundación, pero es una empresa, es un lobby empresarial multimillonario de Suiza. No me duele cuando lanzan este tipo de comunicados que son falsos, porque estoy acostumbrada a este tipo de tendencias que al final genera un negocio, ¿no? Lo que sí me duele es cuando noto que la población que tenemos cercana, como puede ser la comunidad canaria, no tiene la seguridad suficiente de saber qué es lo que tiene en su propia casa. Cuando llevamos más de 40 años trabajando aquí, creo que han podido ocurrir mil cosas y el día a día es lo que responde lo que nosotros somos y lo que damos en garantía de bienestar animal.
No solo en este caso las excursiones, hay ayuntamientos que ya han tomado como decisión que no participen camellos en las cabalgatas, cuando bueno, esto antes era un clásico, ¿no? Ver a estos animales pues acompañando pues las cabalgatas principales de esta Navidad.
Sí, lo más preocupante de esto es que un ayuntamiento cuando toma esa decisión no la está tomando por bienestar animal, la está tomando por una presión social como pasan en muchos más temas, ¿no? Y no porque realmente esté pensando en el animal o porque haya habido algún impulso, algún incidente concreto para que no se use este tipo de animales. Afortunadamente, yo puedo decir que existen todavía muchísimos sitios donde se sigue haciendo la cabalgata con estos animales, porque quiero dejar claro que estamos hablando de una raza autóctona en peligro de extinción, que hay menos de 1,000 ejemplares en todo el mundo, que su única actividad que lo mantiene con vida es la actividad, en este caso, de turismo responsable, que son los paseos a camello, y participar en estas actividades como es la cabalgata, ya mencioné la romería y demás. Esto es la única actividad económica y de desarrollo que tiene este animal. Si abolimos estas actividades, pues obviamente una vez más los vamos a abandonar, y no lo digo como justificación, es que es la realidad.
Claro, o sea, ustedes entienden que si no se diesen estas excursiones, estos animales no tendrían su razón de ser, por lo menos aquí en Canarias.
Exactamente, es que no existe que si alguien pudiese decirme a mí a día de hoy qué otras actividades pueden dar desarrollo económico en Canarias con el camello o con el buey, por ejemplo, como existe con otras razas, hablamos también con el burro majorero. Entonces, al final también tenemos nosotros que modernizarnos, actualizar. También en este caso lo que es la interacción con los animales que nos han acompañado durante toda nuestra historia y desarrollo como comunidad y buscarles un lugar, no decir no simplemente basándonos en ideologías.
Mira, una de las polémicas, Guasimara, ha sido viral. Recordará usted un vídeo viral en el cual se veía un camello que, bueno, como que tropezaba y caía aparentemente por el peso que tenía que soportar.
Sí, mira, me encanta que me recuerdes esa escena que ocurrió, creo, si no me equivoco, sobre marzo, más adelante casi llegado el verano. Esa escena que se ve no ocurre nada grave. Esa escena es una fila de camellos que va a salir a empezar su paseo. Los camellos siempre, el primer camello en una caravana se llama camello guía y normalmente va un camellero al lado, pero seguro todos recuerdan esa imagen donde el camello siempre se ve solo porque nadie lo agarra por una cuerda para guiarle. Él lleva la caravana solo y detrás de él suelen haber una fila de 7 camellos que van amarrados uno detrás de otro con un espacio de 50 centímetros que es lo que mide la cuerda para que tengan libre manejo si quiere girarse, ¿no? En este caso lo que ocurrió es que el camello guía, en vez de seguir su camino a la derecha, no se sabe por qué, giró a la izquierda extrañamente. Entonces se enredó con los camellos que hay atrás, causaron un enredo, y ahí el camellero, que es el cuidador, enseguida actúa muy bien, los desenreda, pero el último camello de la fila se fuche, es decir, se sienta, no se desploma, como dice la nota de prensa, ni se tira, ni se tropieza, ni se cae, se fuche, se sienta, y eso es lo que hace un camello por seguridad. Un camello, cuando ve que el camello guía, en este caso, se ha equivocado y hay un desenlace en el que él tiene miedo y no tiene seguridad, se fuche. Se fuchó, el chico que estaba encima se levantó, que es lo que no hay que hacer, se levantó y se salió, pero no ocurrió absolutamente nada. Ni el camello está herido, ni hay una denuncia, ni hay un maltrato. Hay un vídeo viral donde una persona pone una voz, donde gritan y donde ese vídeo luego, lamentablemente, porque yo entiendo que tú, si no estás acostumbrado y tienes un incidente de ese tipo, como puede ser una actividad ecuestre que te caes de un caballo, o un caballo salta o relincha, te puedes asustar y entiendo que te impongas. Pero lo que ha pasado con ese vídeo después es que, lamentablemente, organizaciones como esta lo utilizan y le dan la vuelta y sacan una nota de prensa diciendo que hay un maltrato animal, que se ha desplomado un animal de 800 kilos. Si un animal de 800 kilos se desploma, la situación que vimos no sería la que han visto en el vídeo, sería, lamentablemente, otra.
Se fuche. Mire, no conocía yo esa palabra, ¿eh?
Sí. En Lanzarote se dice tuchir y en el resto de Canarias se dice fuchir.
Fuchir y tuchir. No lo sabíamos. Quizá Guasimara, en parte lo que tenemos es mucha ignorancia de un animal que vemos muy cercano a nuestros paisajes, pero que es verdad el que no sabemos, por ejemplo, cuánta carga puede soportar sin verse apurado en extremo, ¿no?
Los camellos pueden cargar más de 500 kilos. Por eso estamos también acostumbrados a ver esas imágenes antiguas donde cargaban piedra para hacer la cal y todo tipo de inmuebles.
Eran los
bueyes de Canarias. Las carreteras. Exacto. Quienes hicieron el paisaje de Canarias fueron los camellos, las gavias, todo. Bueno, el paisaje de Lanzarote lo han hecho los camellos, ¿no? Pero aún así, en estos tiempos, que son tiempos mucho más modernos y conociendo a través de la ciencia las capacidades del animal, pues hemos ido mejorando y ya no cargamos esa cantidad de kilos y nunca en un paseo turístico. Incluso no se llega a cargar más del 30% de la capacidad que tiene. Trabajan 4 horas cada animal, 4 horas. Tienen sus días también de descanso. Es decir, muchos oyentes, yo creo que estoy seguro que les encantaría hacer camello en este caso, porque de verdad que tienen unos cuidados y unos protocolos de bienestar animal que ya quisieran otras actividades con animales que se hacen en este país. Y yo siempre a la gente le animo a equilibrarlo y a normalizarlo, pero a compararlo con la hípica. ¿Por qué el caballo no sufre este ataque y por qué el camello tenemos que aguantar que un incidente anual tenga que darnos tan mala prensa a Canarias?
Desde luego, bueno, pues ahí queda esa argumentación. Miren, están los oyentes escribiéndonos bastantes respecto a esto. Sí. Javier, por ejemplo, dice: todo mi apoyo a los conservadores del camello. Las plazas de nuestros pueblos no serían los mismos sin ellos. O tenemos otro oyente que nos dice, nos da felicidades por la entrevista. Dice que da gusto oír gente preparada, como usted, Guasimere, dice: fúchese. Ya nos manda a sentarnos, Antonio. Pues nada, hombre, lo dejamos aquí. Guasimara Cabrera, presidenta de la Asociación Nacional de Conservación y Cría del Camello Canario. Muchas gracias por atendernos, Guasimara.
Muchas gracias.
Y feliz Navidad. Yo ya voy a ir empezando a felicitar la Navidad esta semana a todo el mundo.
¿Me dejas puntualizar una cosita sola?
Sí, dígame.
Que ya, eso va a ser mi regalo de Navidad a los oyentes que están tan animados. Que piensen en Marruecos, que lo tenemos a una hora, que tienen la mayor cabaña del mundo a nivel turístico camellar, y no he visto a la Fundación Franz Weber pronunciarse al respecto.
Bueno, pues ahí queda eso. Gracias, Guasimara. Buenos días.
Buenos días.
Pues ahí quedan las explicaciones de los criadores de camello, del camello canario sobre todo, frente a un asunto del que hemos hablado aquí en muchas ocasiones y en el que hemos comprobado cómo muchas voces se manifiestan en contra del uso de los camellos para esta actividad, y aquí escuchamos otra que nos recuerda con datos pues cómo es la situación. Bueno, pues será un debate que se seguirá manteniendo seguramente y el que seguiremos atendiendo. Y vamos ahora con un cumpleaños, otro más, 25 años del grupo Fedola.
El grupo Fedola cumple 25 años. Fernando López, consejero del grupo.
Vamos a seguir potenciando todos los avances que nos dan las nuevas tecnologías. Pero en grupo Fedola hay un valor que ni la inteligencia artificial puede mejorar ni suplir, y es el trato humano y cercano con los equipos que componen esta organización.
25 años de grupo Fedola, del impulso familiar a la transformación empresarial.
Bueno, pues vamos a felicitar por estos 25 años a Victoria López, presidenta del grupo Fedola. ¿Qué tal? Victoria, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días. Muy bien, la verdad que feliz y celebrándolo, sí.
Bueno, claro. Gracias. Que sí, felicidades, porque unas bodas de plata empresariales en esta casa no son fáciles, no son algo fácil para un entorno empresarial, que la verdad es que aguantar todo ese tiempo pues es todo un hito en muchas ocasiones.
Yo creo que sí, el principal hito que hemos tenido es el cambio generacional. Pasamos del fundador, que fue mi padre, a la nueva generación, y ha sido un cambio bastante positivo. Hemos avanzado, hemos crecido, y sobre todo también ha sido gracias, como dice mi hermano ahí en ese pequeño frase que dijo, gracias a los equipos y a las personas que nos acompañan.
Claro, cuando uno piensa en Fedola, piensa en una hostelería, piensa en los magníficos hoteles, ¿no?, que tienen en Canarias, en la isla de Tenerife, pero en realidad el grupo unifica distintas actividades empresariales, ¿verdad?
Sí, nosotros desde el principio lo que nos planteamos es que no queríamos tener solamente sector turístico como el principal, y decidimos apostar por diferentes sectores, que es lo que llevamos demandando durante muchos años. Hay que diversificar la economía en Canarias, y lo que hemos hecho es avanzar, innovar en la agricultura, en la construcción con prefabricados Teide, que además es una construcción sostenible y está avanzando muchísimo más rápido que la construcción tradicional. Tenemos pues empresas organizadoras de eventos, tenemos de distribución, de uniforme. En definitiva, lo que hemos intentado es poner, un pie en cada uno de los sectores de la economía canaria, potenciándolos y creyendo firmemente en que podemos dedicarnos también a estos sectores, y además de forma importante, con inversiones importantes, millonarias, y queremos seguir también apostando por crecer. El turismo es importante, por supuesto, a nosotros nos ha dado la alegría de crecer en este sector, pero también queremos potenciar el resto.
¿A cuántas personas da trabajo aproximadamente el grupo Fedola?
Bueno, pues dependiendo de la ocupación de los hoteles, pero últimamente estamos bastante estable, pues alrededor de 1.400 personas. Nosotros decimos que somos familia, o sea, 1.400 familias, porque muchas de ellas es ese sueldo el que llega a casa, así que sí, 1.400 más o menos.
¿Cuál es la mayor fortaleza que usted destacaría del grupo que le ha permitido llegar hasta aquí?
Yo creo que lo primero ha sido apostar por la gente de casa. Nos hemos entrenado todos para desarrollar el liderazgo dentro de cada una de las empresas. Creo que esa ha sido la fortaleza, tenemos la misma cultura. En definitiva, es como criarte bajo los mismos valores. Entonces, nos ha dado la confianza, nos ha dado el tener cada persona la ideal. Nosotros llamamos, tenemos a las personas ideales liderando cada una de las empresas, y eso ha sido la fortaleza, el compromiso que tenemos, la unión también, todos estamos a una. Entonces, creo que esa cultura de trabajar en familia, de trabajar unidos, ha sido bastante el éxito, más el éxito sobre todo que otras cosas. O sea, precisamente eso es para nosotros como empresa canaria ha sido vital y seguirá siéndolo, los equipos y los jefes.
Victoria, precisamente el que sea una empresa familiar puede ser una ventaja en ese aspecto, pero hay ejemplos de empresas donde ha sido justo lo contrario. ¿Cómo casar? ¿Cuál es el secreto para que precisamente una empresa llevada de forma familiar siga adelante y tenga este éxito?
Yo creo que ha sido el entrenamiento que precisamente inició mi padre hace muchísimos años. Nosotros cumplimos 25 años, pero llevamos 25 años con el cambio generacional. Es decir, bueno, hace 6 años que cambiamos ya, mi padre se jubila y nosotros ya entramos a liderar la empresa. Pero todos estos años han sido de puro entrenamiento. Es decir, hemos conseguido conciliar la familia con el trabajo, hemos puesto una base fundamental que son nuestros protocolos familiares, los hemos cumplido, pero principalmente, y aquí tengo que poner en valor, ha sido el apoyo decidido de mi padre como fundador, que ahí es donde los empresarios, si apuestan por su familia, tienen que implicarse muchísimo. No es dejarlo al azar, tienen que saber cuál es el camino que quieren seguir, iniciarlo ellos, continuarlo ellos, y luego finalizar, pues que la familia asuma ese reto. Nosotros tenemos nuestras normas internas y creo que hemos sabido conciliar. Ayer mismo domingo comimos todo junto, decorando el arbolito y el portal de casa de mamá y de papá, porque seguimos siendo principalmente una familia que luego trabaja junta. O sea que esa base fundamental, los fundadores son los empresarios, los viejos son los que tienen el mayor protagonismo en que esto suceda.
Y bueno, en ese sendero, en esa vía marcada por los fundadores, bueno, pues está un camino de excelencia, desde luego. Mire, repasemos algunos éxitos o algunos hitos, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que se refiere a la hostelería, ahí tienen ustedes BioSpa, el mejor spa del mundo. En una de sus instalaciones, o bueno, o la estrella Michelin otorgada recientemente al restaurante Donaire, por ejemplo.
Sí, la verdad que estamos muy orgullosos. El mejor spa del mundo nos lo dieron en San Petersburgo cuando se podía viajar allí en el 2018, y la verdad que no lo esperábamos y vinimos para acá increíblemente, bueno, creyéndonos que aún siendo de Canarias, de islas, tan lejos de Europa, nos podían reconocer a nivel mundial, la verdad que fue increíble. Y bueno, la estrella Michelin, que ha sido el último de los reconocimientos, ha sido algo que nos ha dado un motivo para creer que, aún siendo pequeños, aún siendo una empresa canaria familiar y bueno, que relativamente pequeña comparada con otras grandes corporaciones, podemos también aspirar a tener eso, y bueno, lo conseguimos. Bueno, gracias
relativamente
a Jesús Camacho.
Relativamente pequeña, disculpe que le interrumpa, son 15 empresas y 30 marcas nada menos, o sea que empezar aquí a recorrer el camino de excelencia. Déjeme nombrar, por ejemplo, el centro de negocios del grupo Fedola en el norte de Tenerife, o la aparición de Teide Modular como alternativa, ¿no?, para las viviendas de construcción industrializada, por ejemplo.
Bueno, nosotros siempre tenemos la sensación de que podíamos haber avanzado mucho más, pero lo hacemos siempre con la firmeza de que no pongamos en riesgo los puestos de trabajo, y lógicamente las decisiones tienen que ser basadas en qué recursos tenemos, con qué recursos contamos, y que no pongamos en peligro lo que tenemos. Entonces, nuestro avance va siendo lento, pero queremos pensar que seguro, y no queremos tambalearnos, y sobre todo después de venir de donde venimos, de una pandemia que una empresa como la nuestra lo pasó realmente mal. Pero bueno, salimos adelante y ahora estamos con paso firme para seguir mejorando. El próximo año apostamos por mejorar y vamos a reformar uno de nuestros hoteles insignia, el Gran Costa Adeje en Adeje, y queremos seguir avanzando también en mejorar incluso el patrimonio que ya tenemos, los hoteles y cualquier empresa, porque no vale la pena seguir creciendo si lo que tienes no lo tienes acorde a lo que necesita hoy en día el mercado.
Bueno, pues muchas,
así que ahí estamos.
Muchas felicidades, Victoria López, presidenta del Grupo Fedola, toda la familia, todos los empleados del Grupo 1400 en las islas, y mucho éxito en los 25 años que van a seguir, en los próximos 25 años de historia de este grupo familiar. Muchas gracias.
Ojalá. Muchas gracias y feliz Navidad.
Y feliz Navidad, efectivamente. Gracias, Victoria. Un abrazo.
Gracias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque, me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria. Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa, diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama, económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas. Están en Muebles Capitol.
Música, luces y el irresistible aroma a dulces navideños. Del 19 de diciembre al 5 de enero, descubre las Arenas Market Christmas Edition. Un market con regalos únicos y exclusivos de las mejores marcas emergentes canarias. En la Plaza de la Fuente, junto a nuestro espectacular árbol de Navidad. Ven y celebra la dulce Navidad de las Arenas. Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política.
La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
Con el resumen de esta jornada deportiva, empate para la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fracruz, esto ha sabido a poco, ha dejado buen sabor de boca, claro, como venían lanzados, igual ha sabido, no, ha sabido a poco, ¿no?
Yo creo que bastante, Roberto, ¿qué tal? Buenos días, sobre todo porque fíjate que la Real Sociedad lleva 5 victorias en los últimos 5 partidos, era muy complicado hacerle un gol en casa y así con todo tuvo opciones la Unión Deportiva de conseguir la victoria en el campo del Real Arena. Es un punto importante de cara a la permanencia en la primera división, se coloca con 19 la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria y sobre todo sigue la buena racha de Diego Martínez, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Son 5 victorias, un empate y 2 derrotas. Si sacamos esos datos, Roberto, de los 8 partidos en todos los equipos de la primera división, estaríamos hablando de un equipo, como ya te decía la semana pasada, de competición europea. Es verdad que el objetivo es la permanencia, pero el cambio ha sido radical desde la llegada de Diego Martínez. Ayer muy contento, los 400 aficionados de la Unión Deportiva que se dieron cita en el Real Arena, y además lo decía el propio técnico de la Unión Deportiva, es que se pudo haber ganado el partido, tuvo opciones la Unión Deportiva de haberse llevado la victoria. La verdad que muy contento, con una sonrisa la Unión Deportiva Las Palmas para estas Navidades, aunque le resta todavía un partido, el del próximo domingo ante el Español, pero va a cerrar el 2024 fuera de descenso, que es vital, importante, y además con muchos equipos por
debajo. Y no lo digo para que se confíen, pero el Español este año no va muy bollante, no. Precisamente, o sea que si con la Real Sociedad se empató pudiendo haber ganado, el Español tiene que ser 3 puntitos más para la buchaca,
Debería. Sabemos que es un rival de primera, un rival complicado, pero sí es verdad que son más de 3 puntos, porque va a ser un equipo que va a estar en la parte baja de la clasificación, y el ganar, el gol a veras particular, también es vital, y jugando en casa, cerrar el año con victoria en casa, también va a ser bueno, y efectivamente, no pasa por su mejor momento el Español, tiene muchos problemas institucionales, también deportivos, también en el banquillo, hay que aprovechar todas esas circunstancias, y con el regreso, que no estuvo este fin de semana por sanción, para ese partido de Fabio Silva, la sensación de la primera división en esta jornada es el portugués que está cedido y que sin duda va a ser vital también para el próximo domingo. Y sin él, la Unión Deportiva, y sin Alex Suárez y sin Viti, fue capaz, insisto, de ayer de hacerle la vida imposible a la Real Sociedad, de sacar un punto en el Real Arena y de poder haberse llevado la victoria de San Sebastián. Es para estar muy contentos y muy satisfechos con Las Palmas.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y para empezar a soñar, la semana pasada te decía, hombre, de champion, pero vamos a ver, de competición europea, quiero decir. Vamos a ver, si lo tenemos dentro de poco que lanzar las campanas del vuelo.
Es verdad que ahora mismo son 19 puntos, estamos en la mitad de lo que hace falta para la permanencia, quedan 2 partidos para acabar la primera vuelta, son en casa, si Las Palmas gana serían 25 puntos, y a partir de ahí quedar lo más arriba posible no es el objetivo, y sabemos que hay plantillas muy potentes, hablamos de, si no la mejor liga del mundo, de las mejores ligas del mundo, la competición española, y ahora mismo la Unión Deportiva tiene que ir hacia el primer objetivo, una vez que lo logre, pues ya ver hasta dónde puede llegar, pero es que ahora mismo casi está en la mitad de la tabla clasificatoria, que hace 60 días era impensable, era último la Unión Deportiva sin ninguna victoria, y ahora está con 5 triunfos y con un empate con Diego Martínez.
Y cuando viene Juanjo Ramos, cuando viene el viento de cola, es que da gusto jugar, porque ya da igual que no estén en juego. Mira, estaba diciendo Fabio Silva no ha jugado, el otro, no importa, cuando te vienen todas dadas, bien dadas, ¿verdad?
Lo de viento lo dice por algo del Tenerife.
No, por el viento.
Bueno, la buena noticia del lunes es que este fin de semana no ha perdido el Tenerife.
Es verdad, este fin de semana no, pero es que no ha jugado.
Quieras o no, bueno, pero tampoco tenemos que dar todos los detalles de información, a veces hay que guardarse datos.
Sí, es verdad, porque tiene uno que saberlo todo. Oye, pero también estoy viendo aquí el calendario del Tenerife para poder jugar estos partidos atrasados, va a tener que jugar la Semana Blanca, el fin de semana Carnaval, el de Reyes, o sea, se le van acumulando los partidos, se le van quitando fechas posibles, no sé cuándo va a poder.
La parte buena es que va a empezar jugando el 4 la Copa, el 7 va a recuperar el partido con el Levante.
Con el Levante.
Y luego, digamos que empezaría la segunda vuelta, el día 11 contra el Castellón, y va a jugar solo un partido fuera de casa contra el Real Zaragoza, el resto del mes de enero lo va a jugar todo en casa, 4 partidos de liga, 2 de ellos aplazados, y 1 de Copa del Rey. ¿Se puede decir que enero va a dictar sentencia y que enero va a marcar si el Tenerife tiene alguna opción de salvarse o ya va a ser un peregrinar hacia la primera ref de meses, a partir de febrero y hasta el mes de mayo cuando se consume con la finalización del campeonato? Por tanto, yo creo que el aplazamiento de ayer, deportivamente para el Tenerife, es buena noticia. Un partido menos que dirige Pepe Mel y la posibilidad de que cuando se dispute, probablemente el último miércoles del mes de enero o martes, el Tenerife tenga pues fichajes de invierno, tenga a Luis Micruz recuperado, etcétera, etcétera. Yo para mí creo que fue buena noticia.
No, hombre, ya este paso, si sigue retrasando, pues ya empezará a jugar los partidos con a lo mejor con directiva nueva igual. O...
En eso estamos. El pasado sábado nos pidieron silencio aquellos que están intermediando, haciendo de interlocutores entre las partes, discreción a los periodistas, a tres periodistas en concreto, dos lo hemos cumplido, y voy a respetar esa discreción para decir que siguen negociando y que yo espero que hoy, mañana por la mañana, como muy tarde, se llegue a un acuerdo y que mañana por la tarde, que es la Junta General de Accionistas del Tenerife, mañana martes a las 7 de la tarde, pues haya ya una solución y que Raico García sea el nuevo máximo accionista del Club Deportivo Tenerife. Desde luego, es el que más ha puesto para llegar a un acuerdo. Y no solo hablo de dinero, también de esfuerzo. A partir de ahí, pues las otras partes verán. Pero insisto, me guardo detalles que conozco de ayer y de hoy por la mañana que van a suceder por respeto a esa discreción que nos han pedido y por el bien del Club Deportivo Tenerife, a ver si conseguimos que se llegue a un acuerdo.
Hay un dicho de los ingleses que dicen que en unos huevos con bacon la gallina se implica y el cerdo se compromete, ¿no? Que es el que pone. Aquí, ¿quién es el que pone? ¿Quién pone la pasta?
Raico García. Raico García.
Su propio dinero.
Ha puesto ya 8 millones de euros y la inversión le puede superar la frontera de los 20 en total. Es verdad que la cantidad que va a pagar a partir de ahora es variable, pero puede estar por encima de los 20 millones de euros la inversión final para convertirse en máximo accionista del Tenerife.
Que eso es comprometerse, ya es el propio dinero de uno y ahí tendrán que encontrar soluciones. Eso va a ser un acicate, sin duda, para salir adelante. Bueno, pues compañeros, ¿qué les digo? Que nada, que vaya todo bien con el Español y cuando toque al Tenerife, pues...
Sí, algún día jugaremos.
No, el día que toque.
Parece que el jueves con el Huesca, pero...
Ya veremos.
De aquí a allá igual hay una nevada y no se juega tampoco.
Gracias, Juanjo. Hasta luego. Gracias, Juanfran.
Buen abrazo.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
22.143.
Más de 22.000 familias canarias viven de la agricultura, la ganadería y la pesca. Los productos Kilómetro Cero son los más saludables y sabrosos. Productos de primera calidad para estas Navidades.
Apuesta por el producto local.
Gana nuestro sector primario. Ganamos todos. Gobierno de Canarias.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento Canario, y en nombre de todos los que trabajamos en esta Cámara, quiero desearles una feliz Navidad.
e invitarles a visitar nuestro tradicional Belén que este año hemos dedicado a las bajadas de la Virgen de los Reyes y de Nuestra Señora de las Nieves de nuestras queridas Islas del Hierro y de La Palma. No se lo pierdan. A partir del 17 de diciembre en la calle Teobaldo Power número 5 en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tiene carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
Es un buen momento, es un buen momento para redescubrir el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife que ofrece Vinter. Y además volando en modo canario, ya saben lo que significa eso, con el aperitivo a bordo, con filas de solo 2 asientos o con la posibilidad de ver su película o su serie favorito. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Con Vinter, el tema del día hoy, sin duda, ha sido el temporal de viento que ha provocado la alarma en varias islas, la alerta que todavía permanece en Tenerife, La Gomera y El Hierro.